Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Club de la Innovación y de la Transformación. Mi nombre es Álvaro Roncalo Aronio, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, conductor de este espacio, y tenemos un nuevo capítulo con más tecnología, con más transformación digital y con más ejecutivos de primer nivel que nos acompañan en este espacio, porque hoy día tenemos a no otro que Gonzalo Flores, gerente de Cloud para IBM Perú, Ecuador y Bolivia. Gonzalo, bienvenido al podcast.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes y muy contento de estar por acá. Esperamos que podamos hablar un poquito de tecnología y pasarla bien, sobre todo.
Pasarla bien, de todas maneras. Ese es el segundo objetivo de este podcast. El primero siendo generar contenido excelente para nuestra audiencia y creo que contigo lo tenemos asegurado. Hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial. De hecho, el capítulo se llama Inteligencia Artificial, mitos y verdades de una tecnología en ascenso. Entonces, vamos a tratar acá de levantar, digamos, un poco de información verídica sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo se usa en las empresas y realmente cómo su aplicación puede llevar a la empresa al siguiente nivel y también para entender que acá no estamos hablando tampoco de chino ni algo que sea inalcanzable para las empresas peruanas. Así que vamos a comenzar a ver algunos de estos temas y vamos de repente con eso, ¿no? ¿Cuál has visto tú que es el nivel de uso de inteligencia artificial aquí en el Perú y cómo ha evolucionado ese uso entre las empresas locales?
A ver, sí, como tú bien dices, esto no es rocket science, es algo que está acá hace algunos años y llegó para quedarse. Mira, tu pregunta, yo te diría que el nivel de uso de la inteligencia artificial ha tomado un protagonismo muy fuerte, en el Perú sobre todo, ¿no? Y yo considero que estamos en una etapa de transición. Ya tenemos muchos clientes que comenzaron con iniciativas para crear, por ejemplo, chatbots, respondiendo preguntas de sus clientes a través de WhatsApp o Facebook Chat. Y eso es como lo más incipiente del tema de inteligencia artificial. Hoy, esos mismos clientes tienen iniciativas no solamente para atender a sus clientes por mucho más canales, desde aplicaciones, desde temas de voz y demás, sino que tratan de ser un poquito más ambiciosos con los casos de uso que desean implementar. ¿Vale? Donde están mirando, no sé, hacer ventas a través del asistente virtual, realizar operaciones por el asistente, potenciar y mejorar sus call centers, y te diría incluso realizar campañas de cobranza. Así que la cantidad de casos de usos que tenemos ahora ha ido en ascenso.
Clarísimo. Y además uno se pone a pensar cómo ha evolucionado además la inteligencia artificial y sobre todo viniendo de una empresa, en el caso de ustedes, que ha caminado prácticamente todos los tramos de lo que es inteligencia artificial, desde Deep Blue, allá por los 90, ganándole a Gary Kasparov en ajedrez, con el desarrollo que han hecho alrededor de Watson. Finalmente, IBM tiene toda una historia que contar, digamos, en términos de inteligencia artificial. Y quiero que me cuentes, ¿Cómo se ha visto esa historia en estos últimos meses de pandemia, donde la transformación digital de las empresas se ha acelerado muchísimo? ¿Qué usos han comenzado a ver en tiempos más recientes?
Mira, de hecho la pandemia acelera, sin lugar a dudas, el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Por darte un ejemplo, en la banca, mucho menos gente quería ir a una oficina o una agencia, ¿me entiendes?, a realizar transacciones y demás. Y la trataban de hacer siempre desde el app, desde la casa. Entonces, tenemos casos mucho más importantes como, por ejemplo, respuestas a consultas frecuentes. La típica es el saldo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi saldo? No, hay gente que a veces iba a una oficina o una agencia para mirar su saldo y eso no debería ser así, ¿vale? Hay campañas de cobranza también a través de los asistentes, donde con una serie de preguntas y al asistente se le termina entrenando, pueden los clientes, como te decía, sobre todo el mundo de servicios financieros, hacer campañas de cobranza a través de esos asistentes, ¿no? O transaccionar. O sea, para mí, por darte un ejemplo, ¿no? Uno debería poder pagar su recibo de luz, de cable o la prima del seguro, el SOAT, a través de inteligencia artificial. Eso para mí es un caso de uso que deberíamos en algún minuto tener más cerca acá en el Perú. Y eso no creo que estemos muy lejos y no es rocket science, como te decía al inicio. Eso va a terminar de pasar, ¿no?
¿Cómo lograr en esa línea? Porque el tema de asistentes es una pata muy importante finalmente de la inteligencia artificial, el tema de chatbots, como ya mencionabas. ¿Cómo lograr que estos realmente le den una sensación de naturalidad, de cercanía al cliente, que el cliente realmente se lleve una experiencia positiva de este tipo de usos y que finalmente no caigamos en una situación que muchas veces se da de ya no quiero seguir contestándole a este chatbot, llévame con un asesor
Con un
real,
humano.
con un ser humano, ¿no?
Con un
Tal
humano,
cual.
decimos. Sí, mira, la verdad yo me fijo mucho en las formas, ¿ya? O sea, por ejemplo, la voz. O sea, si es una voz muy robótica, eso asusta a la gente, ¿me entiendes? Entonces, partir por algo tan simple como eso. El tema de la voz del asistente es importante y hoy se puede modular. Lo puedes tener en español, en inglés, en portugués, en el idioma que tú prefieras. Así que yo primero a tu pregunta, Álvaro, me guiaría un poquito por la forma de la voz. Y dos, es clave en la sesión de entrenamiento, porque estos asistentes se entrenan y esa es parte primordial del éxito de un proyecto de asistentes virtuales, ¿no? Que esté bien entrenado, como si fuese una maratón. Tienes que entrenar, prepararte y demás. Así que el asistente se logra entrenar y logra tener mucho mejores respuestas a los clientes y no necesariamente los van a querer salirse de la llamada y buscar directamente un humano, ¿no? Que para eso no es el caso de uso que queremos darle, ¿no?
Claro. De hecho, cuéntame de repente en línea con esto, ¿no? ¿Cuáles has visto tú en tu experiencia? Obviamente no te voy a pedir de que señales a tus clientes, pero cuéntame tú de repente algunos casos de éxito que hayas encontrado en el uso de inteligencia artificial recientemente, sobre todo, y de repente algunos casos donde se han cometido errores, porque los errores se aprende y se aprende
Sí.
mucho. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que has visto tú en los últimos tiempos para bien y para mal.
Mira, nosotros tenemos un caso que es público con Bradesco, que es un barco, es un banco enorme en Brasil.
Sí.
Y ellos tienen el asistente virtual de nosotros. De hecho, se llama Bradesco Inteligencia Artificial VIA, así se llama, digamos, a la interna de ellos con IBM Watson. Y la verdad, ese caso está súper bien implementado. La verdad, pueden hacer operaciones, el asistente transacciona, responde preguntas complejas. La verdad, tiene manejo de texto, de voz, maneja Next Best Offer. Está súper bien armado, la verdad. Y el equipo que lo implementó, la verdad, está bastante contento y el cliente está bastante contento, ¿no? O sea, para que tengas una idea. La evaluación es 83% positiva de sus usuarios, que es un montón. O sea, que de cada 10, 8 y un poquito más digan que es positiva la evaluación, creo que se hizo bien el caso de uso, ¿no? Por darte otro dato, ¿no? En tema de COVID creció su uso en 45% de la transacción. O sea, la transaccionalidad ha sido siempre en aumento, ¿no? Entonces, la verdad, ese ha sido un caso bastante exitoso y de los otros también hay, ¿no? Que ahí sí no te puedo dar mucho detalle de algunos clientes, pero
No me tienes que decir quiénes son,
porque
nuevamente.
después me matan. Y la verdad, hacemos un poquito camino al andar, ¿ya? Esto es una tecnología nueva que llegó acá para quedarse, como te decía al inicio. Pero hay casos en los cuales, un poco en línea de lo que te decía hace un rato, Álvaro, ¿no? Si no terminas de personalizar el asistente virtual, darle a veces un nombre que muchas veces los usuarios también identifican y quieren hablar con una persona, hasta el asistente virtual, teniendo un nombre que a veces no se hace, le da una sensación de que están hablando, por más que sea un asistente, con alguien más cerca a un humano, ¿no? Y que no lo entrenes bien. Yo pienso que En el entrenamiento o la falta de entrenamiento en este caso, están muchos de los errores donde se puede haber mejorado, se puede haber hecho el caso de uso mucho mejor, ¿no? Entonces, como te digo, va a depender mucho de cómo terminemos de manejar esas dos o tres variables que recién te comento, ¿no?
Cuéntame de repente, hablamos de casos de éxito, por ejemplo, comentaste el de Bradesco. Hablemos en términos globales, de una mirada de lo que podría ser el futuro. ¿Qué casos de uso destacarías tú de inteligencia artificial que tú veas en otras latitudes que de repente no han llegado al Perú, que no, de repente tampoco han llegado a Sudamérica y dices, oye, esto acá es el futuro de las empresas o hacia acá es donde deberíamos apuntar, de repente no hoy, de repente no mañana, pero en un largo plazo? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con inteligencia artificial? ¿Qué tipo de oportunidades hay que todavía no estamos tal vez cerca de aprovechar, pero que en el tiempo van a ser muy disruptivas?
Ya, mira, déjame contar. Te voy a contar dos ejemplos, ¿ya? Uno es, en muchas compañías de telecomunicaciones, tradicionalmente los call centers son súper difíciles, ¿no? Todos los que tenemos un celular y alguna vez hemos tenido que llamar a una compañía de teléfonos sabemos que es bien complicado porque el modelo es complejo. Entonces, ese es un buen caso de uso que estamos usando, los call centers. O sea, poner un call center o un centro de contacto cognitivo a través de la inteligencia artificial, te da una mejor opción para atender a los clientes, eficientiza de una manera muy fuerte los costos para las empresas, porque ese es uno de los principales retos que tienen las compañías de telecomunicaciones. La gente no quieren que los terminen llamando porque tienen que subcontratar un call center y eso no es barato. Entonces, un buen caso de uso, como te decía, es usar asistentes virtuales para tener eficiencia en costos e incluso evitar que el cliente llame más de una vez. Porque lo que a veces pasa y molesta es que tengamos que llamar, me pongo yo también como usuario, más de una vez. Eso molesta y molesta bastante. Entonces, si tenemos al asistente bien entrenado, puede ser que una única llamada, y eso es una métrica de todo call center, se resuelvan los temas, ¿vale? Eso es uno. Y dos, otro caso de uso también súper súper bacán es poner incluso mesas de parte cognitivas, donde en vez de ir a una agencia una agencia típica de gobierno que pida, no sé, que te sellen cuando colocas peso o entregas una partida de nacimiento, por decir cualquier cosa, que esa mesa de partes tenga inteligencia artificial detrás para que el trámite sea mucho más sencillo, no tengas que necesariamente esperar un humano y demás. Entonces, acá es cuestión de soñar un poquito, encontrar dónde podemos hallar los casos de uso y empezar a buscar, en este caso, partners como IBM para entender bien cómo lo podemos ejecutar, ¿no? Ese es el cherry de la tarde nada más.
Bienvenido el Cherry, no hay ningún problema con el Cherry. Te quería preguntar, porque alrededor de la inteligencia artificial hay muchísimos mitos, ¿no? De hecho, como te decía, el nombre de este capítulo es Inteligencia Artificial, mitos y verdades de una tecnología en ascenso, ¿no? Algunos piensan de que esto es el comienzo, digamos, de la revolución, ¿no? Esto va a terminar en una realidad distópica, lo Terminator o Yo Robot, ¿no?
Claro.
U otros casos de repente no tan sci-fi como, oye, esto de acá va a terminar, digamos, reemplazando un número de trabajos y que vamos a hacer esto. Entonces, la adopción a veces, no de cara al usuario, sino de cara a la misma compañía, puede ser a veces un poco difícil. ¿Cómo trabajar de cara a que hacia adentro, hacia los trabajadores, hacia tus colaboradores, la tecnología sea adoptada de la manera correcta y sea vista finalmente como una herramienta, como una herramienta que puede facilitarnos el trabajo y que puede ayudarnos a obtener mejores resultados?
Sí, mira, primero tenemos que desmitificar un poquito el concepto que se tiene de inteligencia artificial y las películas que mencionas, yo las vi todas también y la
Claro que sí.
verdad uno piensa que tienes que mandar un Terminator a matar el chip que tiene en la cabeza porque nos va a controlar a todos. Eso es ciencia ficción, eso no es la realidad, primer punto, ¿no?
El
Claro, segundo.
Skynet, básicamente.
Skynet, exactamente. Que Skynet se tiene el chip del primero, del Terminator original, creo que era, si no, la memoria no me traiciona.
Tal cual, tal
Entonces,
cual.
eso hay que desmitificarlo. Ese es el primer punto, Álvaro. El segundo punto es que hay que entender que esto es una herramienta. Y como una herramienta, obviamente tiene sus do's and don'ts, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer, hay cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Entonces, es importante tener una buena implementación, definir bien los objetivos, qué se quiere lograr, ¿no? Muchas veces hablamos mucho de omnicanalidad, ¿vale? Y muchas de las empresas, los bancos, las compañías de seguro, los retails, hablan mucho de omnicanalidad. Hay que entender bien cómo, por ejemplo, puede jugar un asistente virtual en su estrategia de omnicanalidad. ¿Me entiendes? Entonces, parte mucho de que terminemos de usar la herramienta y que la tecnología está disponible y que terminemos de realmente definir los objetivos de la empresa al nivel más alto que se pueda y cómo utilizamos esta herramienta para el logro de esos objetivos. ¿Me entiendes? Entonces, no es tanto la herramienta por la herramienta, es qué quiero lograr con la herramienta. O con el asistente, o con la tecnología, ¿me entiendes? Porque cuando se habla de transformación digital, yo creo que la palabra más importante ahí es transformación, porque lo digital existe hace rato, y la inteligencia artificial existe hace rato, ¿me entiendes? Entonces, pienso que nos deberíamos centrar mucho más en la parte transformacional de procesos, de cómo llevo a los clientes, cuál es el otro canal que quiero usar para transaccionar, etc., etc., etc. ¿Me siguen? No sé si respondí tu pregunta.
La verdad que sí, y me quedo además con esa frase que me parece que es muy buena. Te la robo además, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de transformación digital, lo más importante es esta transformación, que muchas veces es cultural y uno se olvida de ese factor humano de la tecnología, porque uno lo ve todo como muy, muy digital, todo en términos de innovación, todo en términos finalmente prácticamente artificial, ¿no? Y se olvida que para que todas estas tecnologías funcionen y para que realmente su aplicación sea exitosa dentro de la empresa, necesita este componente humano, necesita finalmente que la empresa adopte la tecnología y se adapte, digamos, con el tiempo a ella, ¿no? Y
Sí.
es un punto muy importante el que mencionas
Es
ahí.
que es así, pues, porque de vuelta, la tecnología está disponible y va a ir mejorando y sacaremos nuevas versiones y iremos entrenando a los asistentes y demás, pero si el equipo de liderazgo de las empresas realmente no se convence que pueden usar la inteligencia artificial para, por ejemplo, vender más, no va a pasar. O para ser más eficientes en costos, tampoco va a pasar. Porque esa es la clave de una buena implementación, como la que te contaba hace un rato en Brasil. Se gatilla cuando la alta plana gerencial de este banco que te contaba realmente se convence que esto es una herramienta para llegar a más clientes, para evitar que la gente vaya a las agencias, para transaccionar, para atacar una pandemia, ¿me entiendes? Entonces, eso es más importante. Antes que la tecnología es que los que toman decisiones realmente se convenzan que a través de una tecnología como esta van a hacer las cosas diferentes.
Te quería preguntar en línea también con los mitos que hay alrededor de la inteligencia artificial, porque de repente uno escucha inteligencia artificial y nuevamente evoca Skynet, ¿no? Evoca cosas que de repente pueden ser como altamente complejas. Pero tú dirías que poder implementar inteligencia artificial dentro de la empresa y hacerlo de manera correcta, es un lujo propio de solo algunas empresas
No.
o realmente esto acá puede ser algo que funcione de manera transversal.
No olvides, o sea, a ver, hay empresas del sector medio que pueden tener un asistente virtual sin ningún problema. La tecnología no es restrictiva en términos de inversión, ni en tiempo tampoco. O sea, te puedo decir una cosa, yo puedo armar una demo de un asistente de cobranza en una hora. Eso es un dato factual. Y eso es así, lo hemos hecho con varios clientes. Entonces, no es algo que es parte de los mitos que tenemos, ¿no? Que es para los grandes bancos o las grandes compañías de seguro o para las transnacionales. Eso es un mito, porque la verdad, nosotros tenemos clientes en todos los segmentos. También tenemos de esos, pero también tenemos de los otros, ¿no? Que son empresas mucho más pequeñas que tenían una visión clara que era una herramienta que les iba a servir para diferenciarse, tal vez, Y no es que pagan un montón de plata, o sea, hay para todas las billeteras, o sea, así que parte de los mitos es eso, que es complejo de implementar o es muy difícil, eso no necesariamente es verdad, y que cuesta una millonada de plata tampoco es verdad. Entonces, hay que ir, como te decía hace un rato, Álvaro, hay que ir desmitificando el tema de la inteligencia artificial.
Ya un poquito para cerrar y también de cara a terminar de tumbarnos esos mitos de los cuales hemos estado conversando durante esta entrevista, ¿qué sugerencias le podrías dar tú a las empresas de cara al uso de inteligencia artificial, tanto para aquellas que ya la usan, como para aquellas que todavía están pensando, ¿esto me sirve? ¿Esto es para mí? ¿Esto es para mi empresa?
Mira, yo empezaría con los objetivos de negocio. Es importante que puedan definir qué se puede y qué no se puede hacer con esa tecnología para resolver un problema de negocio, justamente. Entonces, no es magia tampoco, ¿no? Y toca entender qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, mi recomendación número uno es definir, perdón, qué se puede y qué no se puede hacer. Ese es el punto número uno. Y dos es almacenar, entender y encontrar el valor de los datos. El dato, y esto ya es una frase que se comienza a tornar cliché, es el nuevo recurso natural. En los datos hay mucho valor y la verdad, las empresas generan datos de un montón de lados y redes sociales y llamadas y el contact center y demás. La verdad, nosotros como clientes generamos muchos datos para las empresas. Entonces, la inteligencia artificial también tiene una ligación, como dicen los brasileros, con los datos. Entonces, toca entender cómo aprovechamos el valor de los datos, ¿no? Que es un recurso súper valioso para las empresas para que puedan tomar decisiones, ¿no? O sea, una campaña de marketing, si no analiza datos, hoy me parece que no le va a ir de todo bien, porque los usuarios tienen mucha información. O sea, todos tenemos un celular en la mano. Y si nos llega una oferta de, qué sé yo, unas zapatillas, y no saben que yo hago trekking porque cuelgo fotos en Facebook que hago trekking y me mandan unas zapatillas de básquet, no las compro, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es aplicar la tecnología a los usuarios finales. Y esos datos existen porque puedes hacer reconocimiento de imágenes, puedes hacer un montón de cosas a través de redes sociales y eso es una fuente de datos súper rica, ¿no? O sea, no sé, colgar un post en Instagram o en Facebook de Gonzalo trepándose una montaña y después mandarle unas zapatillas de básquet es un error. Entonces, hay que aprovechar mucho los datos, ¿no?
Clarísimo, Gonzalo, y muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ayudarnos un poco a quitar un poco de humo, digamos, alrededor de lo que es la inteligencia artificial, una tecnología que, como hemos comentado, existe ya desde hace muchísimos años, nuevamente, desde Deep Blue hasta Dios no quiere Skynet, hay mucho a la mitad, hay muchísimo por explorar, hay muchísimo por aprender y finalmente muchas aplicaciones muy útiles para las empresas que pueden ayudarlas a llegar a un siguiente nivel. Así que, Gonzalo, no sé si tienes alguna reflexión final, pero te cedo el espacio para que la hagas como cierre.
Dale, no, primero agradecerte, Álvaro. Logramos, creo que los dos objetivos, que era hablar un poquito de esto de acá y pasarla bien. Yo la he pasado bien, espero que
Excelente.
tú también. Como reflexión final, es el tema de romper un poquito los mitos, ¿no? Y no tenerle miedo. Se puede empezar pequeño, ¿no? No tiene que ser algo súper revolucionario que cambie todos los procesos de una empresa. Hay que encontrar el caso de uso. Y el caso de uso muchas veces es algo pequeño que nos permite ir aprendiendo, ir equivocándonos, porque nos vamos a equivocar, como todo cambio, muchas veces las empresas se van a equivocar y está bien equivocarse, pero equivocarse rápido. Y a veces a tomar casos de uso pequeños e ir escalándolos permite que esa equivocación no tenga una repercusión muy fuerte en el negocio. Entonces, creo que esa es la reflexión. No tenerle miedo, probar, equivocarnos pronto y luego aprender nuestros errores para comenzar a adoptarla, ¿no? Eso es lo que yo creo que podría decirte como reflexión final, ¿no?
Buenísimo, Gonzalo, y muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en el podcast. Ese ha sido con nosotros Gonzalo Flores, gerente cloud para IBM Perú, Ecuador y Bolivia. Nosotros la hemos pasado excelente. Esperemos que ustedes en sus casas o desde donde nos estén escuchando también la hayan pasado bien con este nuevo capítulo del Club de la Innovación y la Transformación, el podcast en el que hemos hablado sobre inteligencia artificial, mitos y verdades de una tecnología en ascenso. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y hasta la próxima estamos hablando. Adiós, chao, chao.